Daesh is responsible for genocide against groups.
El Departamento de Estado acusa oficialmente de genocidio al grupo terrorista Estado Islámico. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos critica viaje del presidente Obama a Cuba.
Que es la asociación que le permite llenar los vacíos.
Y en El Salvador se calcula que 400.000 personas están relacionadas con las maras.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jim Harmon en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry se refirió a las masacres cometidas por el grupo yihadista Estado Islámico contra minorías religiosas en Irak y Siria.
That in my judgment, Daesh is responsible for genocide.
En mi opinión, el grupo Estado Islámico es responsable de genocidio contra en áreas bajo su control, incluyendo grupos hasidis, cristianos y musulmanes, chiitas, ISIS, es genocida por autoproclamación, por su ideología, por su conducta, por lo que dice creer y por lo que hace. El Estado Islámico también es responsable por crímenes de lesa humanidad y de limpieza étnica contra estos mismos grupos y en algunos casos también contra musulmanes, sunitas, kurdos y otras minorías. El Departamento de Estado lleva meses evaluando si calificar los asesinatos de los fieles de estos grupos a manos de ISIS como actos de genocidio y limpieza étnica, una definición legal que podría tener implicaciones prácticas, aunque funcionarios estadounidenses aseguran que ello no obligará a Estados Unidos a intensificar su campaña militar contra el Estado Islámico. En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se refirió al viaje del presidente Obama a Cuba, señalando que antes de que salga para la isla antillana no debe olvidar que el régimen castrista es responsable de innumerables, de acuerdo a lo que dice aquí, en la isla antillana no debe olvidar que es responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos. Hasta hoy, afirmó Ryan, es un régimen que ha dado protección incluso a terroristas y a fugitivos. Pongo en duda que el presidente Obama vaya a hablar de la necesidad de reformas en Cuba durante su visita. En lugar de eso, está preparado para anunciar nuevos tratos comerciales entre empresas estadounidenses y el régimen cubano, negociaciones que van a legitimar y a fortalecer el gobierno comunista. No obstante, nuestro embargo comercial con la Cuba de Castro, aprobado por el Congreso en 1959, sigue, de hecho, intacto y ejecutable. A pesar de los intentos del presidente Obama de socavarlo mediante medidas ejecutivas, él en última instancia está comprometido con eso. Esa es la suprema ley del país. Paul Ryan es presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por otro lado, Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama, enfatizó el miércoles que el gobierno estadounidense ve este viaje como, y citamos sus palabras, la continuación del proceso anunciado el 17 de diciembre de 2014, mediante el cual Estados Unidos y Cuba comenzarían a normalizar las relaciones y la adopción de medidas para mejorar la vida de la población cubana, objeto de abrir nuevas oportunidades entre estadounidenses y cubanos y para construir la relación bilateral que nos permita cooperar en una serie de asuntos con el gobierno cubano. El alto funcionario se refirió al firme apoyo del gobierno de Estados Unidos a los derechos humanos en Cuba y reiteró recientes anuncios de otra serie de cambios regulatorios que, y citamos nuevamente, facilitan un mayor comercio y los viajes a la isla, así como la inclusión de un mayor acceso al dólar en transacciones dentro de Cuba. Por otro lado, el viaje del presidente Obama a esa isla ha generado una serie de expectativas, no solo entre quienes trabajan en las esferas políticas y de análisis, sino entre ciudadanos comunes que pasean por las calles de Washington.
Los ojos del mundo se centrarán en el histórico discurso que se anunció será pronunciado al pueblo cubano por el presidente Barack Obama durante su viaje a La Habana. Pero Human Rights Watch quiere que el mandatario también use su visita para exigir un alto a la represión que el grupo afirma existe en Cuba. El analista Jorge Domínguez listó los asuntos que piensa tendrán prioridad.
Es posible que los temas económicos tengan algún tipo de aspecto, pero creo que democracia, derechos humanos, El impulso a los acuerdos que se han firmado, pero que todavía no se han aplicado.
En Buenos Aires, Obama tiene previsto reunirse con su homólogo Mauricio Macri y jóvenes argentinos antes de viajar a la ciudad sureña de Bariloche. Los temas medioambientales también figurarán en cierto modo en la agenda, según la experta de diálogo interamericano Lisa Vichidi.
Yo creo que después de París no hay tanta urgencia para un acuerdo muy concreto, pero yo creo que después van a salir con iniciativas. Normalmente es un grupo bilateral entre los departamentos de energía o los ministerios de medio ambiente.
Mientras los expertos discuten los pros y contras del viaje de Obama a Cuba y Argentina, los capitalinos también compartieron con La Voz de América sus opiniones al respecto.
Un cambio hacia soluciones climáticas casi siempre se enfrenta a la viabilidad económica y pienso que Obama tiene la habilidad de responder a ese argumento.
Particularmente es genial el de Cuba. Creo que la normalización ya se había tardado. El viaje a Argentina también es bueno.
Considero que el mundo debe estar más conectado y que debemos resaltar las cosas que tenemos en común y las metas comunes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El problema de las pantillas no disminuye en El Salvador y cada vez tiene un riesgo mayor de jaque al propio gobierno del país.
En El Salvador, la vida parece haber perdido su valor. Es el país en el que más personas mueren en el mundo sin estar en guerra, aunque en realidad parece estarlo. En las calles, policías y militares recorren los barrios marginales de la nación, mientras pandilleros de la Mara Salvatrucha y 18 libran su propia batalla. Nadie niega que el país está en un momento insostenible. El mismo presidente de la nación, Salvador Sánchez Serén, aseguró en un recorrido por San Pedro Perulapán, uno de los pueblos acosados por las pandillas, ubicado a 45 minutos de la capital, San Salvador, que analizan tomar acciones extraordinarias.
El 90% de la población quiere el régimen de excepción y otra parte está pidiendo la pena de muerte. Claro, la situación en que se encuentra la gente es difícil.
El ministro de Seguridad salvadoreño sostiene que las pandillas no son un hueso fácil de roer.
Se están tomando medidas, las cuales a esta fecha no han logrado aún reducir los homicidios, que es una de las principales metas que tenemos. Los lugares más violentos están siendo objeto de una intervención por parte de las autoridades, de la policía.
Desde enero hasta la primera quincena de marzo, fueron asesinadas 1.715 personas, 23 cada día, es decir, el doble de las víctimas durante el mismo periodo del año pasado. No obstante, Raúl Mijango, conocido por intentar buscar el diálogo entre pandillas y gobierno, asegura que nos enfrentamos a una guerra irregular.
Que es la asociación que le permite llenar los vacíos que el Estado, que la sociedad y que la familia no les puede llenar. Y por eso es que aunque sean reprimidos fuertemente, aunque los más de 65 mil muertos que hemos acumulado ya sean en su mayor parte miembros de pandillas, el fenómeno en lugar de reducirse tiende a incrementarse.
Y como ocurre en toda guerra, es la población quien al final pierde su normalidad.
Uno sale con temor siempre, no sabe si va a regresar uno a la casa.
Uno ve gente sospechosa. Gente, aunque tal vez no sea, pero el temor uno lo muestra.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
El gobernador de Michigan, Rick Snyder, y la administradora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, Gina McCarthy, testificaron este jueves ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso de contaminación del agua de la ciudad de Flint. En la audiencia, Snyder dijo que la crisis fue resultado de malas decisiones de los gobiernos local, estatal y federal.
This is a sad event.
Este es un hecho lamentable, es una tragedia que nunca debió haber ocurrido y entiendo a la gente de Flint y debe estar furiosa al ver lo ocurrido. Yo personalmente lamento y digo por qué debía hacer más preguntas, qué más habría podido hacer. Tuvimos muchas discusiones acerca del agua durante todo ese periodo, de acuerdo con los titulares mencionados acá. Pero cuando volvemos al tema, los expertos reiteradamente nos dijeron que el agua no presentaba riesgos. Eso no era cierto. No fue solo un departamento. Nosotros recibimos información no solo del Departamento de Calidad Ambiental de Michigan, sino también el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y ellos no vieron elevados niveles de plomo. Eso era incorrecto. En la audiencia también el gobernador, como el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Jim McCarthy, fueron severamente criticados, de manera que ellos asistieron hoy a esa audiencia de la Cámara de Representantes. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jim Harmon y quien les habla, Leonardo Bonet.